Radio Clara, El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias.
El vaivén de esta semana vamos a iniciarlo con referencias a la invasión de Ucrania por parte del ejército ruso, un fenómeno, un hecho al que parece que por fin se le empieza a llamar guerra, por lo menos en ciertos ámbitos más o menos oficiales. Y viene además el tema de la guerra, porque ya creo que son ya 7 u 8 meses de guerra, de invasión y de guerra. Se habla de ello poco a golpes de información. Y bueno, cuando se ha vuelto a hablar de la invasión, cuando Ucrania parece que hace retroceder al ejército ruso y recupera territorios invadidos por los rusos, o ahora vuelve a la palestra por el anuncio de Putin del envío de nada más y nada menos que de 300.000 reservistas a luchar en Ucrania. Bueno, pues este va a ser nuestro primer tema, que no será el único, pero empezamos por ahí. Rafa, muy buenas.
Hola, buenos días a todas y a todos.
¿Hay que asustarse con esto, Rafa?
Bueno, yo creo que hablar de Tercera Guerra Mundial ya es una hipótesis de trabajo. Ya no vale hablar de términos edulcorantes, considerar que no es para tanto, o plantearlo desde una perspectiva ajena a nuestras preocupaciones. No. En estos momentos el presidente ruso Putin lo ha dejado claro. Ha llamado a filas a una parte importante de la población, a los menores de 35 años, a una leva de menores de 35 años, de hasta 300.000 personas. Eso es una movilización propia de la guerra, aunque no ha declarado la guerra, pues eso tiene otras circunstancias y tendría que tener también unas consecuencias dentro del derecho internacional. Y al mismo tiempo, en esa locución que hizo en la noche del martes-miércoles, ha puesto encima de la mesa, ya no solamente como una cosa lejana, sino ha puesto encima de la mesa como una cosa fáctica, que es capaz, para evitar el curso negativo de la contienda, de utilizar el armamento nuclear. Estamos hablando de, no lo olvidemos, de una megapotencia militar, pero también de una megapotencia nuclear. Y evidentemente, si eso se produjera, que puede producirse, porque realmente lo que está ocurriendo es en el fondo un signo de debilidad de Putin, visto que la contraofensiva que inició hace unas semanas Ucrania está teniendo éxito y está recuperando parte del territorio que anteriormente había conquistado militarmente y legalmente Rusia en la zona del Donbass. Pues evidentemente eso significa un peligro para el entorno europeo de Rusia, y es un peligro para Europa. Es un peligro también para un país que no es europeo, pero que está en la órbita enfrente de las costas de Crimea, me estoy refiriendo a Turquía, aunque en un momento determinado Rusia utilizará solamente armamento nuclear táctico. Pero evidentemente ya hay bastantes datos para darnos cuenta de que las tropas rusas no están dispuestas a valerse por los procedimientos convencionales de una guerra ajustándose al derecho internacional. Tienen, nada más iniciarse la invasión, ocuparon la central de Chernóbil y actualmente tienen ocupada la principal central nuclear de Europa y Zaporilla, y además se producen ataques indiscriminados desde el principio, porque lo que ha pretendido Putin era esa operación militar especial. Es una cosa inexistente, pero únicamente era una forma de encubrir una agresión a Ucrania ante su propia opinión pública, con aquello que decía de desnazificar y desmilitarizar a Ucrania, como si Ucrania fuera la agresora. Por cierto, término el de desnazificar, que fue comprado enteramente por buena parte de la izquierda europea y sobre todo por la izquierda española. Hay que recordar que los días antes de la invasión, antes del 24 de febrero, cuando ya era claro, según todas las informaciones de inteligencia, que la concentración de tropas en la frontera, de tropas rusas en la frontera, era clarísimamente una provocación que solamente podría tener sentido para una posterior ocupación, para una posterior movilización pasando las fronteras, pues recordemos que ya al principio, pues Izquierda Unida, Podemos, Compromís, Bildu, firmaron un acuerdo, ahí nosotros le hemos leído aquí en varias ocasiones, en el cual se culpaba de todo lo que iba a ocurrir a la OTAN uh-huh. y se vendía el asunto como una misión de paz. Bueno, eso ha ocurrido hasta hace dos días, cuando hemos visto que en el Congreso de los Diputados, a la hora de someterse a votación el tema de la anexión de Suecia a la OTAN, una parte importante de esos mismos partidos políticos se han abstenido o han votado en contra. Por tanto, el tema de la guerra, que se va a poner en una fase ahora muchísimo más peligrosa y que puede afectar a Europa desde el punto de vista militar, porque ya desde otro punto de vista le está afectando con el tema de la energía, el corte del suministro de gas de Rusia a Europa, con todo lo que eso conlleva, que de encarecimiento y de subida de la inflación y posiblemente de un malestar social entre los ciudadanos que piensa aprovechar Putin, intentando que eso dé lugar a revueltas sociales y cambios de gobierno. Este mismo día 25 de septiembre se va a producir elecciones en Italia y posiblemente las va a ganar la extrema derecha pro Putin, pero también una derecha pro Putin y una extrema izquierda por Putin están muy situados en otros países importantes. Son la segunda y tercera fuerza en Francia a través del señor Mélenchon y de la señora Le Pen. Por tanto, el efecto ya de fichas de dominó se está produciendo, pero es que ahora puede hacer un efecto militar, porque lo que intenta en estos momentos Putin es desestabilizar a la propia Unión Europea. Por tanto, estamos ante una fase muy peligrosa, muy grave, que, insisto, hablar de Tercera Guerra Mundial no es ninguna exageración, y nos encontramos además ante una especie de, digamos, esquizofrenia civil, puesto que eso, que es una evidencia, parece que no se quiere asumir por parte de las poblaciones europeas, que están acostumbradas a un cierto ritmo de vida y cierto ritmo de confort que contradice realmente el proceso en que estamos entrando ya hace tiempo, pero que ahora ha puesto encima de la mesa Putin con esa amenaza de ir a por todas con armamento nuclear. Sí. Evidentemente eso es inadmisible en países democráticos y en la situación actual, y no deja más salida a Europa que seguir apoyando de forma total a Ucrania, y posiblemente eso redundará también en una escalada. Indudablemente eso va a tener, como digo, consecuencias en las propias poblaciones europeas y en los gobiernos, y yo creo particularmente que la política internacional, cuando dentro de un mes esto se vea con toda su crueldad, va a imponerse a la política nacional, y específicamente en el caso de España se me hace muy difícil llegar a las elecciones de locales y autonómicas de mayo del año que viene, manteniendo un gobierno en el que hay, ante un tema que va a poner digamos, en la órbita del botón del pánico a medio mundo y especialmente Europa, un gobierno hecho de posturas radicalmente contradictorias. Evidentemente, eso va a ser muy difícil, muy difícil. Y evidentemente, lo que hay también es el choque de dos formas de entender la democracia. Una democracia que, con todas sus diferencias, se puede ejercer popularmente, incluso que permite, me estoy refiriendo a la democracia europea, que permite que en un juego electoral normal lleguen al poder, como van a llegar en Italia, como en cierta medida han llegado ya en Suecia en las últimas elecciones, partidos de extrema derecha e incluso a favor de Putin, y una supuesta democracia autocrática como la de Rusia, que elimina cualquier elemento de disensión, de discrepancia, ya sea de personas, de partidos, de ONGs o de periódicos.
En ese sentido, Rafa, perdona, en ese sentido, ¿se vislumbra una variable nueva en la respuesta que pueda tener en la propia Rusia en esta movilización de reservistas? Porque ya se habla de gente susceptible de ser movilizada yéndose del país. ¿Eso puede provocar una respuesta interna en Rusia y creando esa variable que también marque el rumbo de la guerra?
No, yo creo que a corto plazo no. En estos momentos lo que hay es un ardor patriótico, un fervor militar, porque el planteamiento que ha hecho la nomenclatura rusa, no solamente Putin, sino la propia Duma, el ejército, es que es una agresión de Occidente que quiere borrar del mapa a la Santa Rusia. Démonos cuenta de que cuando hace unos días hubo críticas sobre la teórica pasividad del ejército ruso ante la reconquista de zonas por parte del ejército ucraniano, la respuesta que hubo era todavía de posiciones más radicales. Ajá. Que exigían fusilar a los generales rusos que no habían cumplido adecuadamente, teóricamente, con su misión, era todavía mucho más. Por tanto, en absoluto, y como hay un dominio prácticamente absoluto de los medios de comunicación, pues evidentemente hay un cierre de filas de la gran parte de la población. A corto plazo, cuando se vea realmente que esos civiles ahora movilizados pierden la vida y llegan a sus familias, cuando el horror suba a más nivel y cuando haya respuestas, además, posiblemente por el ejército ucraniano auxiliado por medio mundo, Estados Unidos y Europa, que van a dar todavía mucho más capacidad ofensiva al ejército ucraniano, pues habrá algún tipo de disidencias. En cualquier caso, sí hay algo muy importante, pero no tiene que ver nada con que haya en estos momentos un movimiento de contestación. Esas noticias que vienen sobre que la gente se está yendo de Rusia, en cierta medida son informaciones exageradas desde Occidente para intentar crear un clima que realmente en estos momentos no existe. Pero sí hay datos importantes, y es que dos o tres, incluso, países importantísimos dentro del mundo y dentro del conflicto, que hasta ahora habían tenido una posición, si no favorable a Putin, crítica con la posición de Europa de defender a Ucrania, se están distanciando. Me estoy refiriendo, por un lado, sobre todo a China, a India también, una enorme superpotencia nuclear, por cierto, que está ganando este año, superará el número de habitantes a China, cuyo presidente recientemente le dijo a las claras a Putin delante de los medios de comunicación que no era en tiempos de guerra, y también a un socio, en cierta medida, de Putin, que era Erdogan, el presidente de Turquía, que incluso hace 24 horas había sugerido que Putin, que Rusia, podía terminar la guerra entregando a Ucrania las partes, las zonas ocupadas. Por tanto, hay un aislamiento cierto de esa nomenclatura, pero dentro precisamente se va a reforzar el sentimiento de patriotismo. Es franquismo puro. Es cuando Franco tenía problemas internos y se hablaba de la conspiración judeo-masónica o de se salía, se agitaba gente del partido para que ellos de Gibraltar español. Son posiciones claramente de la ósmosis que se establece cuando existen esas pulsiones que se intenta de alguna forma reforzar los mecanismos de fuerza, de contención del gobierno, de la nomenclatura, ante una situación muy difícil. Pero yo, a corto plazo, no espero nada de disidencia interior eficaz.
Estos países que tú has mencionado, tanto China como India y Turquía, de alguna manera han ido adoptando cambiando su posición al ritmo del desarrollo de la guerra. ¿Cabría esperar que algún país más que se ha manifestado, no sabría nombrarte ninguno, la verdad, no sé qué países le quedan a Rusia apoyándole abiertamente, pero podría ocurrir con otros países?
Bueno, le quedan los de su órbita: Bielorrusia, sí, claro, sí, Corea del Norte, Cuba, Kazajistán. Recordemos que antes de la invasión de Ucrania hubo revueltas civiles reprimidas con cientos de muertos de ciudadanos, pero apoyado por las tropas rusas en Bielorrusia y Kazajistán, acordemos, ¿no? Antes sí, de ese asunto. Entonces estos sí son socios que van a existir, pero son jugadores, digamos, secundarios de ese gran tablero. Aparte, evidentemente, en este momento, pues la inteligencia de los servicios secretos occidentales le va a crear problemas a Rusia en otros sitios para que tenga la necesidad de dispersión de fuerzas. Ya está ocurriendo en el conflicto de Armenia. Uh-huh. Armenia, que está protegida y está dentro de la organización de la OTAN, digamos, de Rusia, está en una especie de escenario bélico en su zona, con un país occidental, digamos, que va a exigir que Rusia lleve allí fuerzas. Y aunque parezca una tontería, esa rebelión de mujeres que se está produciendo en Irán también va a crear una dispersión de objetivos, y Irán, que era otro aliado en la zona, va a tener sus propios problemas internos. Pero lo importante es que este sentimiento de debilidad de Putin le hace todavía más peligroso y más agresivo, porque dentro no tiene una posición interna. Y además, el que se opone desaparece. Ya hemos visto lo que han ocurrido, esas extrañas muertes de oligarcas importantes que de pronto se han envenenado, se han caído por la ventana de un hospital, etcétera, etcétera.
Sí, etcétera. Han sido suicidados.
Han sido, bueno, han desaparecido del contexto, y eso elimina cualquier crítica organizada, evidentemente. Aquí lo que hay que ver es la posición que van a adoptar los países europeos, sobre todo cuando aquí no va a haber restricciones democráticas, aquí va a seguir habiendo elecciones, y si la gente descontenta en un momento determinado quiere elegir a partidos de derecha o de extrema derecha pro Putin, eso es posible. Ya digo que es la enorme diferencia, que la participación popular es cierta, y la prueba lo tenemos en lo que va a ocurrir este día 25 en Italia. Y por lo demás, a ver, digamos, el criterio adulto que toman las poblaciones europeas con este invierno de inflación y de carestía de todo lo fundamental. Y evidentemente, quizá sobre todo, a mí me parece, y vuelvo a repetirlo, que va a ser muy complicado que pueda gobernar con esas diferencias de una especie de cuadriga que cada caballo tira por un lado en este tema de política internacional, que va a ser decisivo, teniendo en cuenta además que en el segundo semestre, si no me equivoco, España tiene la presidencia de la Unión Europea, en un gobierno que, por un lado, el PSOE fue el anfitrión de la última asamblea de la OTAN, y por otro lado sus restos del gobierno Unidas Podemos son decididamente contrarios a esa expansión y a la propia OTAN, y además de una forma poco disimulada favorable a las tesis de Putin. Eso evidentemente es inviable, es de alguna forma inviable.
Pero eso pasaría la única manera de superar eso sería adelantar las elecciones.
Bueno, yo creo que va a haber un veredicto clarísimo en las primeras elecciones locales y autonómicas, locales, municipales y autonómicas de mayo. Ahí va a haber un veredicto clarísimo. Ajá. Y evidentemente se sustanciará ya todo lo que debe, sí, porque para esas fechas estaremos ante una situación o un escenario bélico realmente cruento. Imaginemos que para entonces Putin haya utilizado el arma nuclear táctica y la haya tirado, no sé, en una Jersón o en una población o en Odessa, un artefacto nuclear y que haya provocado la muerte de 100.000 personas y las consecuencias, además, de una posible nube tóxica. Es decir, vamos a entrar en un escenario que, como no tenemos conciencia ni memoria, porque no lo hemos vivido, de guerras mundiales, va a ser muy difícil de asimilar y puede dar lugar a reacciones en la población imprevisibles. Lo que está claro es que un gobierno que, ante una situación de esa naturaleza, en que se pone en peligro, digamos, la seguridad y la paz mundial y sobre todo europea, haya esa falta de unidad, de coordinación en un objetivo básico. Y ese es el caso quizá único de España.
Sí, sí.
Y por otro lado, con una inconsecuencia absoluta, porque claro, podía venderse, si no estuviéramos en este escenario, si estuviéramos en un escenario frío sobre el papel, podía venderse la oportunidad o las virtudes o defectos del tema de la OTAN. Pero claro, estamos en el escenario que estamos y con un claro agresor. Y el agresor es Rusia, en una guerra además despiadada. Utilizó la primera fase de la guerra para emplear pocos efectivos en tierra a través de guerra por el aire, de misiles y aviones, impactando objetivos civiles, en ciudades, en infraestructuras como pantanos, en hospitales, en aquel sitio, de aquel refugio de Mariupol. Recordemos, sí, ese teatro donde se encontraban refugiados mujeres, ancianos y niños, y hubo casi 400 muertos, y actualmente se está viendo que allí donde son rechazados por el ejército ucraniano dejan un reguero bastante indeseable. El caso de Bucha se está empezando a ver en otros sitios. Y digo, si no estuviera ese escenario, ese debate sería lógico y sería necesario inclusive,
sí, sí.
Pero estamos en un escenario completamente diferente. Entonces es muy curioso y muy lamentable lo que vea el cinismo de la izquierda española, sobre todo de la izquierda institucional, la que está en el gobierno, que haga ese ejercicio de supuesto pacifismo, que en este caso, cuando hay un agresor y hay un invasor y que además es una potencia de esa naturaleza y una potencia nuclear que está dispuesta a utilizar el arma nuclear, pues ese pacifismo está claro que favorece al agresor, sin ninguna duda. Pero es muy curioso que hagan ese ejercicio y, sin embargo, no digan nada sobre una cosa que es el instrumento más peligroso, y es que España, sin pasar por el Parlamento, porque el tema de la aprobación de que Suecia entrara en la OTAN ha pasado por el Parlamento, es decir, se puede votar a favor, en contra, abstenerse. Sin embargo, recordemos que días antes de la Asamblea de la OTAN, el señor Pedro Sánchez, en representación del gobierno, aceptó ampliar la sede de escudos antimisiles en Rota. De eso no dicen nada.
Sí, sí.
Y claro, y precisamente eso es lo que ahora podría poner a España en el objetivo de Putin. El armamento en misiles balísticos disparados desde submarinos que tiene Putin tiene un alcance de 4.000 kilómetros, de 8.000 kilómetros. Eso es el doble de la distancia que hay entre Moscú y Rota. El doble, exactamente. Y evidentemente, si la conflagración alcanzara esos tintes de guerra generalizada, uno de los objetivos de Rusia sería destruir las bases de escudos antimisiles. Y sobre eso no dicen nada. Sobre eso esa izquierda no dice nada. cuando eso no fue votado en el Parlamento, fue un acto de decisionismo del propio Pedro Sánchez, igual que hizo con el tema del Sáhara, y por supuesto en nombre de todo el gobierno.
Uh-huh. Y el tratamiento mediático que se le da a esta cuestión, Rafa, en España, está también mediatizado por esas mismas posiciones. Como siempre, los medios afines a la izquierda, guardan silencio o por lo menos no son muy contundentes en la denuncia de lo que estaba pasando, y los medios afines a la derecha, pues supongo que aclamando o jaleando. Pero en cualquier caso, por una parte y por otra, lo que hay es mucho silencio.
Bueno, pero es que lo que tenemos que darnos en cuenta es que la opinión pública española ha estado de espaldas al conflicto de Ucrania. Es decir, mientras nosotros hemos salido a la calle cuando la invasión de Irak, cuando ha habido otros, no digamos nada, cuando los que tenemos más edad, cuando Vietnam, es decir, cuando era el imperio americano el que era el agresor, resulta que en este caso, cuando el agresor clarísimamente es el imperio ruso, pues ha habido una actitud de contemplación e incluso ha habido manifestaciones a favor de Putin, toleradas en España, cosa que sería imposible que en Rusia hubiera manifestaciones en favor de la OTAN o de Ucrania. Bueno, aquí lo hemos visto, es decir, hay una escasísima sensibilidad ante esa situación de abandono en que se ha dejado al agredido. Yo he ido muchas veces a la Plaza de España en Madrid, donde se reunían los ciudadanos ucranianos que viven en España, y estaban solos, y estaban absolutamente solos. La izquierda incluso les insultaba. Y esto, claro, esto es una patología absolutamente inadmisible, no solamente una patología política, una patología ética, sin ninguna duda. Y evidentemente eso indica la escasa calidad democrática de buena parte de la población española, que sigue manifestándose en la vida social y la vida económica con los trampatojos de una ideología que no responde ya a la realidad, porque llena de contenido la palabra derecha y la palabra izquierda con cosas que tienen referencia a casi un siglo, no a lo que está ocurriendo en estos momentos y cómo está la sociedad. Y evidentemente eso va a tener unas consecuencias enormes, porque hace pues esa situación que acabo de describir, que le sirva para salvar la cara y llenarse la boca de pacifismo y anti-OTAN en estos momentos, que ya digo que sería absolutamente necesario y bueno en un contexto de tranquilidad, y sin embargo no hayan dicho nada ante el tema posiblemente más grave a futuros, si se produce una conflagración, ojalá no, nuclear, es el tema de las bases de Rota, que aceptó unilateralmente Pedro Sánchez y todo el gobierno. Por tanto, evidentemente, es algo lamentable. Es más, algunos medios, ya lo he denunciado aquí, están haciendo negocio con el tema de la guerra. Es decir, es muy curioso cómo el primer accionista del país, un fondo de inversión extranjero, gracias a la posición de apoyo que ha tenido el periódico El País y la cadena SER, es decir, el grupo PISA en general, a las políticas del actual gobierno, resulta que ha permitido el gobierno que entre como segundo accionista mayoritario en la principal empresa española de armamento, que es Indra. Es más, ahora eso van a sacar a bolsa esa empresa, con lo cual ese accionista mayoritario del país le han pagado sus servicios de apoyo al gobierno, dándole entrada a una empresa estratégica en un sector en este momento de una enorme demanda, y precisamente en el contexto de un conflicto de guerra mundial. Bueno, evidentemente eso está ahí, pero esta izquierda pues sigue con el trampatojo de un vínculo maniqueo derecha-izquierda que no existe en los contornos que ellos dibujan, y que yo creo que de alguna forma recoge una realidad paralela que oculta la realidad real. Yo creo que eso es lo que se está manifestando desde hace tiempo en el resultado de las elecciones. Pues empezó en en la Comunidad de Madrid, continuó de alguna manera en Castilla y León y ha sido rotundamente en ese sentido en Andalucía.
Sí, sí. Bien, por otra parte, Rafa, uno cuando oye las informaciones que nos quieren dar sobre esa invasión y sobre las decisiones que está tomando, en este caso, Putin, se pregunta en qué ha fallado el cálculo de la nomenclatura rusa, por no ponerlo eso todo en la persona de Putin, porque está claro que ha habido un fallo de cálculo con respecto a Ucrania.
Sí, ha habido un fallo, yo diría que en tres cosas. Una, en que la política de propaganda que había conseguido, vamos a utilizar el término, la nomenclatura de Putin, había calado suficientemente en Europa sobre todo en la izquierda europea, y había creado lo que es una realidad, un sentimiento de que Ucrania era un país de nazis.
Ajá.
Y eso la había comprado buena parte de esa izquierda, y por tanto había una quinta columna en buena parte de los países europeos, sobre todo en sitios como España, Francia e Italia, en el que eso hacía de alguna manera que Putin gozara de un cierto prestigio, y además, como en estos momentos o en esos momentos la Rusia con ese potencial energético gasístico tenía una cantidad de fondos extraordinarios, también había financiado buena parte de esos movimientos, incluso se ha reconocido que había una gestión de financiación para el independentismo catalán, no probado, pero que había algunos indicios. Sí está probado que ha financiado, por ejemplo, a Le Pen, en un congreso de Le Pen de hace 4 años, miembros del Partido Reunidos terminaron siendo viva Rusia, porque había sido el principal financiero del partido de Le Pen en un momento en que los bancos convencionales no le daban dinero. Eso por un lado. En segundo lugar, que Europa iba a estar sometida a su propio confort, y que iba, como no había hecho nada cuando había ocupado Crimea, pues que fue en el 2014, pues no se iba a complicar la vida, iba a estar con su confort habitual, con sus historias y tal, y no iba a responder. Uh-huh. Y en tercer lugar, sobre todo, al hecho clarísimo de que una buena parte de Europa dependía del gas ruso, y no iba a llegar a ese nivel de sacrificio de quedarse sin fuente de energía simplemente por defender a un país, digamos, con esas características de que era un país poco fiable, en que supuestamente había en el gobierno, era un gobierno de nazis. Pues esos tres elementos han sido fundamentales para ese cálculo equivocado, que es el mismo que le ocurrió de alguna forma a Hitler en su momento, cuando aquello de la expansión del espacio vital.
Sí, señor.
También cedieron las llamadas democracias de entonces, consintieron que Hitler hiciera esas invasiones y lo ocupara, y después se tuvo que enfrentar al hecho consumado de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que por cierto es bueno recordarlo una vez más, que empezaron juntos Hitler y Stalin.
Sí, sí. Bien, no sé si en este tema tienes alguna cosa que creas que hay que resaltar, y si no, pasamos a otra cosa.
No, pasamos a otra cosa, ya este tema va a dar mucho que hablar,
sí.
Y luego va a ser terrible cuando se ponga en marcha la dinámica militar en toda su potencia. Uh-huh. Quizás recordaría algo que yo creo que indica de alguna forma la poca simpatía en general con que la población española y sobre todo la izquierda institucional vio este problema. Y es aquello que se decía, aquí lo hemos comentado, caray, ¿qué bien acogen a los refugiados de Ucrania en comparación con lo que se hace con los inmigrantes del sur, etcétera, etcétera?
Uh-huh.
Eso ha estado sobrevolando durante mucho tiempo, olvidando que las diferencias eran en contra de los refugiados de Ucrania. ¿Por qué? Porque huían de una guerra provocada de invasión por una potencia nuclear, porque además eran 5 millones 5 millones de personas que de pronto tenían que ir de su país a la frontera, fundamentalmente de Polonia, y con una emigración interna de 7 millones. Y en tercer lugar, no eran como los refugiados que se deciden, porque los recibimos en pateras, que vienen de países completamente subdesarrollados al primer mundo. Aquí eran personas, 5 o 7 millones de personas, que vivían en una situación confortable y de la noche a la mañana se ven como apátridas, completamente. Bueno, ese sentimiento ha estado muy presente en la izquierda española y yo creo que eso demuestra el hecho diferencial de por qué ha habido una actitud pasiva y sigue existiendo ante este tema en España.
Bien. Y hablando de pateras, Rafa, entre los temas que me sugerías que habláramos hoy, bueno, yo te proponía este de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y supongo que iba a ser también una sugerencia tuya, pero hay otros temas que tú me has sugerido y que a mí me han sorprendido un poco. Me dices, vamos a hablar... propongo hablar de la Cuba de las pateras, por eso digo hablando de pateras. Y entonces yo he caído en la cuenta de que qué poco se habla de Cuba y me preguntaba a cuento de qué tienes interés en hablar de la Cuba de las pateras, cuando de Cuba prácticamente se habla poquísimo y si ocurren cosas no nos enteramos. Explica, sitúanos tú esta cuestión.
Bueno, aquí hay dos temas que confluyen. Por un lado, la exhibición en el Festival de Cine de San Sebastián de un documental que es sobre el caso Padilla. El caso Padilla fue el encarcelamiento de uno de los principales escritores cubanos al principio de la Revolución castrista, Alberto Padilla, que había sido crítico con el proceso que llevaba a la revolución. Entonces a este hombre se le sometió a un proceso de autocrítica y se le encarceló. Y a partir de ahí hubo realmente una regresión de, digamos, del pensamiento crítico en Cuba y se pareció mucho a los procesos que se habían hecho anteriormente en la época de la Rusia soviética, que hemos visto pues en cosas como aquella película y libro de Arthur London, La Confesión, o con otras actitudes represivas que se hicieron cuando Solzhenitsyn publicó El archipiélago Gulag. Y ahí, en ese documental, por primera vez se exhiben un fondo documental que había estado secreto e inédito porque era la visualización de los vídeos que había mandado grabar Fidel Castro sobre el juicio que se le hizo a Alberto Padilla. Eso había estado secreto y por razones que desconozco, pero que además son secretas, ha llegado a manos una copia de ese vídeo a un cineasta cubano que vive en España, y con eso este cineasta ha hecho un documental que por lo visto es realmente impactante. ¿Por qué? Porque demuestra hasta qué punto el caso Padilla fue el principio final de eso que a muchos nos conmovió y que nos hizo estar a favor de ello, de la revolución cubana como una revolución de carácter casi libertario, que además venía a poner en solfa al imperialismo yanqui, etcétera, etcétera, y que después se llevó por delante a otros muchos intelectuales como Reinaldo Arenas. Recordemos que Reinaldo Arenas se tuvo que ir de Cuba porque había sido perseguido por ser homosexual. Uh-huh. Hay una excelente
película. Eso te iba a decir, que hay una película al respecto, sí.
Al respecto de Javier Bardem, magnífica. Yo conocí a Reinaldo Arenas, tengo cartas de Reinaldo Arenas con el cual me escribí, y todo eso pues es el apagarse aquello que fue una llama importante y que derivó en lo que es actualmente un país que desde el año 58, que es cuando empieza el estallido de Escambray, ocupan después Cuba, capital, hasta hoy, pues es como si estuviera todavía en aquellos inicios. Es decir, no hay apenas libertades. El 11 de julio pasado, cuando salieron artistas, sobre todo, a manifestarse, fueron reprimidos con severidad, y actualmente están algunos de ellos simplemente por salir a la calle condenados a 10 a 15 años de cárcel, pero no se habla de esa situación. Es decir, no se habla de una Cuba que está ensimismada en aquello de la revolución pendiente, pero que al día a día no tiene prácticamente garantías de derechos y libertades, y materialmente está sumida en un fango. Actualmente en Cuba, por ejemplo, hay 12 horas de corte de luz, 12 horas. Imaginemos lo que eso sería en España. Saldría la gente e incendiaría la Moncloa, evidentemente. Bueno, aquí nada de eso ocurre, pero además no trasciende. Se vende, y sobre todo desde las posiciones de esa izquierda de dinosauria, como si fuera un sitio todavía a imitar, y llegado el caso se acusa todo al supuesto bloqueo yanqui, cuando primera cosa no es bloqueo, es embargo de productos americanos a Cuba, porque Cuba puede perfectamente negociar con el resto del mundo, con Europa o con Latinoamérica, con China, con donde quiera. Lo que pasa es que Cuba, después de tantos años, hablamos del 58, 64 años, no tiene una economía capaz, pero tampoco tiene libertades, tampoco tiene unos medios de vida satisfactorios. Bueno, pues esto que se refleja en esta realidad actual, que sin embargo los medios de comunicación progresistas crean una realidad paralela, dulcificadora, que nada tiene que ver con la realidad de Cuba, y aquel que se opone es un gusano, un poco lo de desnazificar el mismo mote de Ucrania, tienen estos momentos una realidad apabullante. Es decir, desde octubre pasado, por cierto, el dato hay que buscarle con lupa en los medios de comunicación, se han ido de Cuba por medios ilegales 180.000 cubanos. Es decir, es la mayor salida de emigración ilegal de Cuba desde el principio de la revolución. Y de ellos 5.421 han sido balseros interceptados. Uh-huh. Interceptados. En un recorrido, es un recorrido realmente muy peligroso. Mientras las pateras que llegan a España procedente del norte de África, pues tienen que salvar pues 20 kilómetros, 14 es el estrecho, pero en otras zonas más lejanas de Orán, Almería, por ejemplo, pues a lo mejor son 30. Ahí estamos hablando de 100 y pico kilómetros, que es lo que hay entre Cuba y Miami. Es decir, no es ninguna tontería. Bueno, pues han sido interceptados 5.400 barceros, es decir, pateras cubanas, de un país que teóricamente sigue siendo para muchos, de un gobierno, no un país, para muchos un ejemplo de lo que a donde tenemos que ir y lo que tenemos que hacer. Y hablo de 5.421 pateras interceptadas, sin contar los que han muerto en el tránsito, ¿eh? Uh-huh. Pero la cifra contante y sonante son 180.000 cubanos que han salido ilegalmente de Cuba. Bueno, claro, si ese sitio que todavía es maravilloso para mucha izquierda española que se considera izquierda porque simplemente es antiamericana, esto es un modelo importante, pues ¿por qué se va la gente de ese país? Un país estupendo, que tiene libertades, que tiene una economía próspera, etcétera, etcétera y tal. Bueno, estas tampoco son cosas habituales que entren en los medios de comunicación que normalmente vemos, pero es una realidad. Entonces, a la hora de opinar, de formarte una idea del mundo, esta es una realidad que se nos hurta. Y claro, si solamente nos alimentamos con estereotipos que realmente nos muestra una realidad paralela, pues la realidad que asumimos del mundo es falsa, completamente falsa.
Sí, sí. Hay además ahí, Rafa, desde mi punto de vista, en esa izquierda a la que tú te refieres, un cierto, vamos a llamarle paternalismo, cuando se hacen loas a esa supuesta resistencia ante el imperialismo norteamericano, una loa que los propios cubanos probablemente en su mayoría no hacen.
Bueno, el año pasado, hace pocos años, cuando estaba en el gobierno Obama, Obama fue a Cuba y estuvo, quiero recordar, los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Pero es que la realidad es la forma de vida de los cubanos actualmente, con esas absolutamente limitaciones económicas, salariales, libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, no es una crítica que hagamos a salto de mata. Es que desde el 1958, que se consumó la revolución, hasta hoy, han pasado muchos años. Es decir, no se puede atribuir todo al acoso de un supuesto enemigo terrible, etcétera, etcétera. Algo pasa. Y además, estamos ante un país gobernado por una dinastía. Por una dinastía. Si es que ni siquiera en eso se puede buscar un atenuante. Al contrario, un agravante. Un país en manos de la dinastía Castro. Esto y esto es lo que todavía compra esa izquierda y nos intenta vender como si todos aquellos que piensan lo contrario, que se han ido de Cuba o que critican algo, fueran esos dos gusanos de cuando muchos de ellos desconocen la realidad de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana finalmente la asumió, la usurpó Castro, pero fueron 12 señores que vinieron de México en un barco en el cual estaban incluso algunos de tendencia anarquista, como Camilo Cienfuegos, que murió extrañamente al poco de triunfar la Revolución, y otra gente también muy próxima, como Humbert Matos, Carlos Franchi era uno de los padres de la Revolución, con el cual yo me veía en Madrid, en el Hotel París, cuando venía aquí. Sí, ni siquiera son capaces de echar la vista atrás y darse cuenta que en un principio el proyecto era otro, y que después, poco a poco, igual que hizo Stalin, lo fue asumiendo la dinastía Castro, con las consecuencias que hay a ciencia cierta hoy. Sí. Evidentemente, bueno, pues ya digo, si de un país la gente se va en esas condiciones, exponiéndose a morir en el mar, y además tienen esa situación de falta de medios materiales, pues habrá que denunciarlo, habrá que decirlo, y habrá que tendrán unos responsables. Bueno, la fórmula es eso, como lo de Putin con Rusia: desnazificar y desmilitarizar, porque hay una agresión externa que es la que justifica que estemos en esa situación de parálisis. Franquismo puro. La conjura judeo-masónica.
Sí.
Me gustaría referirme a una cosa que el otro día tú me dijiste, y que por la rapidez de la instantaneidad en la radio no pudimos desarrollar, cuando hablábamos del tema de la memoria democrática y cómo había habido, entre comillas, una traición de Podemos, porque en vez de haber dicho lo que haber cumplido lo que había prometido en la oposición, había votado a favor, y cómo otros partidos también habían asumido una posición semejante. Recordemos que tú hablaste de Bildu, sí. Preguntabas cómo Bildu, que tiene esas circunstancias, pues ha votado a favor. Bueno, Bildu votó a favor, Compromís también, hay que recordarlo, se estuvieron BNG y Esquerra Republicana de Cataluña, y la CUP votó en contra, le importó esa cosa de que votara en contra junto con Vox o con el PA, esas tonterías que dicen algunas veces que se vota tal. Bueno, es que volvemos a lo mismo, yo hice el paralelo, digamos, la combinación de que el año clave era 1968, tanto en cuanto a la compensación económica, recordémoslo, que a partir de 1968 se compensa a los represaliados del franquismo con 100.000 euros, y los anteriores, que son el volumen más importante y los que realmente se jugaron el tipo, con 13 veces menos, y lo comparaba con que también el hecho de ese intento de reforma de la ley de secretos oficiales también sería a partir del año 68. Bueno, qué curioso, y respondo a la pregunta que no contestamos en ese día por falta de tiempo, qué curioso que Bildu vota a favor junto con Compromís, pero en este caso concreto el tema es hablar de Bildu, demostrando que solamente le interesa lo suyo. ¿Por qué? Porque es a partir de 1968 cuando nace ETA. Anteriormente no había ETA. ETA, el primer atentado que se produce, sí, es al guardia civil Pardines en 1968. Sí, por tanto, ahí vemos el recorrido que tiene ciertos conceptos de izquierda. ¿Y de lo mío qué? Como decía el escritor, ¿y de lo mío qué? Pues no es un concepto de izquierda amplio y generalizado, ¿no? Y aprovecho también para otra cosa que también el otro día quedó colgando en la charla con Manolo. Y es cuando yo decía cómo también, por eso de que gobierna uno de los nuestros, nos quedamos muchas veces sin actuar en la sociedad civil, y que se estaba produciendo de nuevo ante los intentos que ya están soterrados de reformar de nuevo el modelo para acceder a las pensiones, es decir, agravar los plazos, y cómo los pensionistas estamos otra vez callados ante unas cosas que van a perjudicar a los nuevos y futuros pensionistas, que son ahora los jóvenes. Y Manolo me decía, dice, bueno, pero es que los jóvenes no concurren a las manifestaciones y tal. Y ahí quedó por explicar, efectivamente no concurren, pero es que lo que teníamos que hacer nosotros, los jubilados actuales, salir a la calle, no solamente para pedir lo nuestro, sino para pedir lo que están ahora intentando, perpetrando, para que estos jóvenes actuales, dentro de años, pues tengan pensiones mucho más reducidas y peores. Resulta que se está ya poniendo en marcha, en colaboración con los sindicatos llamados mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, unas nuevas formas para agravar la percepción de las pensiones, y nosotros, los pensionistas que estamos ahora recibiendo las pensiones de sus cotizaciones, nosotros recibimos actualmente las pensiones de las cotizaciones de estos jóvenes, precisamente de estos jóvenes, que ahora mismo el gobierno progresista, de izquierda, no sé qué, no sé cuántos, con la colaboración de Comisiones Obreras y UGT, están ya maquinando para que pasado mañana, dentro de 20 años, con ese agravamiento de pensiones, que no nos afectará a nosotros, porque ya lo estamos donde estamos, ellos sean los grandes perjudicados. Y por eso decía yo, o me quedó por decir, es que seríamos nosotros, los pensionistas actuales, los que teníamos que salir en la calle para protestar de que se esté perpetrando un agravamiento de las formas de acceder al cobro de las pensiones de las generaciones futuras. Sí, sí. Ahí sería la única forma de crear una empatía, una ligazón entre jóvenes y mayores.
Sí, en cualquier caso, Rafa, no serían cuestiones incompatibles. Quiere decir que los mayores debemos reivindicar eso, pero también sería muy bienvenida la movilización de los jóvenes.
Sí, pero si son los jóvenes los que están pagando actualmente nuestras pensiones,
sí, no, está claro.
Y nosotros somos los beneficiados.
Y nosotros
callamos.
Además,
cuando se está perpetrando delante de nuestras narices un agravamiento de las pensiones de los jóvenes, bueno, esto es realmente demencial. Es demencial. Sí, sí. Solamente nos movemos cuando dicen algo de nuestras pensiones actuales. Si queremos que realmente reconstruir esa empatía intergeneracional, tiene que ser al revés en principio.
Sí, sí.
Es decir, puesto que son los jóvenes los que pagan nuestras pensiones actuales. Y además con una desvergüenza absoluta. Yo quiero recordar que cuando esta reforma, que la hizo Rodríguez Zapatero con la colaboración de UGT, se hizo después de que UGT y Comisiones salieran a la calle para protestar por la huelga general, que luego después no quería saber nada de ella, de la reforma laboral, y que para callar a las voces de esos sindicatos subvencionados ambos, lo que hicieron para que después pactaran ese agravamiento de los plazos de las pensiones fue que uno de los dirigentes de las manifestaciones de entonces, Mariano Gómez, le nombraron una semana después o 15 días después ministro de Trabajo. Ministro [S2] Sí. [S1] De Trabajo, es decir, le compraron, en una palabra, y se dejaron comprar,
sí,
evidentemente. Bueno, hay que recordar que con las cotizaciones de los jóvenes actuales, que por cierto, la juventud española es la segunda con más paro de Europa, están pagando nuestras jubilaciones. Entonces, tenemos que invertir el orden de los factores. Tenemos que, puesto que nosotros tenemos seguros ya nuestras jubilaciones, entonces, tenemos que ser los que, cuando ahora mismo se está perpetrando ese atraco para las nuevas generaciones, tendríamos que salir a la calle defendiendo que eso no se produjera. Seguro que con un poco de inteligencia y creatividad, a la quinta o la sexta manifestación teníamos a los jóvenes con nosotros para eso y para otras cosas.
Sí, señor. Sí, señor. Y además es un tema este, Rafa, como otros muchos, pero en este también ocurre que ni la gran mayoría de los mayores ni la gran mayoría de los jóvenes saben que esto es así, o son conscientes de que están pagando nuestra pensión.
Pero nosotros sí lo sabemos, los mayores sí lo sabemos.
Sí, sí.
Nosotros sí. En el otro lado puede haber un desconocimiento, pero nosotros sí lo sabemos. Por eso es perfectamente inasumible esto de separarnos y crear un vacío, porque es lo que quieren ellos, es decir, la impunidad para que nos vayan cortando como en lonchas de chorizo.
Bueno, nos quedan muy pocos minutos, Rafa, y teníamos un tema, que es el tema de los impuestos, la guerra de los impuestos, de la que se habla mucho últimamente. Vamos ya a un nivel más doméstico, y no sé si con 5 minutitos que tenemos nos da para por lo menos esbozar el tema y retomarlo en alguna otra charla.
El tema es muy extenso y me temo que en 5 minutos vamos a decir pocas cosas y vamos a dejar sin explicar lo fundamental.
Pues lo dejamos ahí.
Que debemos desarrollarlo en otro momento. Y si quieres decir, hablando un poco más de las contradicciones, el gobierno actualmente ya no le interesa hablar para, de alguna forma, tener pretas las filas de la extrema derecha, del tifachito, de las dos derechas o de la foto de color, porque sabe perfectamente que eso ya no vende. Ocurrió en Madrid y ocurrió en Andalucía y, por tanto, no. Y ahora va asumiendo el eslogan de arriba abajo de Podemos, hablando de que ellos defienden, son el gobierno de la gente, y que al otro lado están los que defienden los intereses de las energéticas y de las y de los bancos. Y es muy curioso porque eso queda bonito para encantar al respetable que se lo crea, pero si uno entra después en la letra pequeña de las cosas, es muy diferente. Es decir, el tema de las eléctricas, el tope famoso, el tope ibérico, bueno, resulta que lo que se hace realmente es un diferir el pago. Es decir, ahora de momento no se paga el precio real de la electricidad por la inclusión del gas como factor determinante en la formación de precios, pero se está transmitiendo, ya vienen muchas facturas, a los nuevos contratos. Es decir, es un diferir, una bajada ahora para que luego lo pagues. Con lo cual, no hay sustancialmente en ese aspecto, no en la rebaja del IVA, en ese aspecto. Y luego el otro aspecto también es muy curioso, cómo se permite también hablar del tema de que la derecha o el PP, concretamente, ni siquiera la derecha, el PP, porque como ve el peligro en el PP, se refiere que está al servicio, no solamente los eléctricos, de los bancos. Bueno, es curioso, lo dice a bombo y platillo el presidente del gobierno, y resulta que al día después de decirlo, se fue a un foro protagonizado por el Banco Vivantes Calla Argentaria, con su presidente, pero es que no es solamente que fuera un foro en el que Sánchez arropó a esa patronal bancaria, que podía ser también el Santander o podía ser CaixaBank, es que arropó precisamente al banco, al BBVA, que esta semana comparece en el caso Villarejo, porque junto con Villarejo se dedicó a espiar a miles de ciudadanos. Por tanto, el señor presidente, después de haber dicho eso y tal, resulta que se fue a una tribuna para blanquear al banco que está sentado en el banquillo de los acusados por el caso Villarejo. Bueno, para que veamos lo que son el dicho y el hecho.
Muy bien. Bueno, pues ahí lo vamos a dejar, Rafa, si te parece, y muchísimas gracias como siempre.
Venga.
Salud.
Salud.
Rafa, nosotros lo dejamos aquí, pero como hacemos siempre o casi siempre, porque a veces no tenemos tiempo o sencillamente nos olvidamos, os recordamos que Radio Clara se financia gracias en gran medida a las aportaciones de nuestros oyentes, de la gente que escucha la radio o que además de escuchar la radio pues aprecian una experiencia de comunicación radiofónica como Radio Clara. La permanencia en el tiempo de Radio Clara depende en gran medida de la ayuda que nos prestéis, y por tanto os pedimos pues que os suscribáis a Radio Clara. Para ello, pues en la página web de la radio podéis acceder a una especie de boletín de suscripción por el importe y por la periodicidad que vosotros decidáis, y si no, pues hacer ingresos puntuales, aportaciones puntuales a los números de cuenta corriente que también figuran en esa página web. Y bueno, y agradecer a la gente que ya está colaborando, pues eso, su apoyo, su comprensión y su ayuda. Hasta la semana que viene.